Vengo a hablaros de la nueva entrega del programa Ventana, una ventana a la cultura española, de la AECID, del que ya hemos hablado en otros programas de Bruselas con Eñe. El 23 de febrero, el Lab de la Consejería de Cultura y Ciencia de la Embajada de España en Bélgica presenta el proyecto digital La Gran Conspiración, un proyecto experimental que busca desarrollar nuevas formas de producción y mediación artística en un contexto internacional en el que las condiciones de movilidad y acceso a la cultura se ven obligadas a cambiar. La Gran Conspiración reúne a un total de 5 artistas españoles: Agnès P., Clara Montoya, Francesc Ruiz, Paco Chavinet y Marc Vives, que han colaborado de manera individual con cada una de las embajadas participantes en el proyecto. Dentro de La Gran Conspiración encontramos la obra Nómadas, de Clara Montoya, artista española con una larga trayectoria en escultura contemporánea, además de otras disciplinas. Hoy tenemos el placer de hablar con ella. Buenas tardes, Clara, y muchas gracias por atender a Bruselas con Eñe.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Háblanos un poco sobre Nómadas, que vamos a encontrar en la presentación virtual del 23 de febrero.
En realidad, la presentación del 23 de febrero es una mesa redonda con Yannick Antoine, que está representando al Centro IMAL, que está basado en Bruselas, y Manuela Pedro Nicolau y Jaime González Cela, que son los comisarios de La Gran Conspiración. Uh-huh. También estará presente Sergi Farré, agregado cultural de la Embajada de España en Bruselas. Eso es lo que ocurre el 23 a las 12. Por ahora, mientras tanto, ya está la página web de lagranconspiración.com funcionando con toda la exposición virtual o la exposición internetera. Nómadas es una pieza infinita, es un camino construido. Es una herramienta que usa una herramienta que ya existe. La herramienta que ya existe es una herramienta de open source que se llama OpenStreetCam, uh-huh. Donde la gente puede subir sus recorridos por el mundo. Y Nómadas lo que hace es ir enlazando, ir haciendo como un collar de recorridos, básicamente. Va engarzando recorridos detrás de unos detrás de los otros, haciendo una especie de recorrido en el mundo, como si fuera una especie de un satélite. A ver, es básicamente un programa que va generando una trayectoria virtual sobre el planeta Tierra, cogiendo recorridos que han subido otras personas bajo el amparo de open source en la página web de openstreetcam.com. Y es un viaje eterno, básicamente. Está hecho con la ayuda de mi hermano, Ramón Montoya Bandeliano, que es un programador, usando Python y JavaScript, y tiene como un año de recorridos almacenados de seguridad para que no haya ningún fallo en este camino colectivo que es Nómada. Uh-huh. Y ya está. O sea, la parte conceptual de la pieza es muy simple, es como hacer un viaje todos juntos. Me apetecía que fuera algo que se pudiera ver, que estuviera funcionando de una manera eterna en internet, donde pudieras apuntarte o no y mirar por dónde estaba viajando Nómadas en ese momento.
Por lo tanto, es como un proyecto colaborativo en el que la gente puede ir añadiendo las fotos de los recorridos de sus viajes.
En realidad es una herramienta que usa otra herramienta. En ese sentido es bastante particular. Uh-huh. Está usando un proyecto que es colaborativo, que se llama openstreetcam.org, donde la gente pone sus recorridos en un mapeado alternativo al mapeado de Google Street View. Porque esto de subir un trayecto con una geolocalización y tener una cámara en tu coche o tener acceso a una cámara o internet es una cosa que solo puede hacer una parte de la población mundial. Uh-huh. Muy restringida, es en cierto modo un privilegio. Entonces también me gustaba esta historia de que Nómadas fuera algo que recorría ese mundo privilegiado, ¿no? Esa parte también me interesa, ¿no? Como ser conscientes de que en cierto modo estamos siendo parte de una burguesía digital.
¿Cómo surgió la idea de Nómadas? ¿Hubo algún hecho concreto, aparte de la llegada del COVID, que te hiciera lanzarte a un proyecto virtual?
Piezas, por así llamarlas, digitales, siempre he estado haciendo. Para mí es como el óleo, como una técnica más, y de vez en cuando hay conceptos e ideas que necesitan esto. Una de las cosas que sí, a nivel personal, sí me impresionó del COVID, de estar restringidos físicamente, es que me faltaba viajar. Y ya tenía en mi fantasía personal viajar a través del Google Street Cam, o sea, del Google Street View, recorrer países a los que no podía acceder ya de antes, o sea, ir por Japón o por África, o mirar países, mirar calles y sitios donde no podrías ir de normal, o simplemente usar eso como una manera de viajar. Y Nómadas fue como una catalización de ese deseo de viajar y no poder. Y también pensando en toda la gente en otros lugares donde no se les deja viajar.
Con 9 años ya empezaste a hacer, digamos, colaboraciones o pequeños proyectos con tu hermano, que es programador, como nos comentabas. ¿Esta fue tu primera experiencia artística o consideras que quizás la conciencia de obra artística llegó un poco después con el trabajo con otras materias?
A ver, cuando teníamos 9 años y 10, era
un juego.
Era todo muy rústico. Bueno, era pre todo, era como, no sé si el espectro, era un espectro que tenía como 12K o algo así, y me acuerdo que nos tiramos una mañana entera, o sea, yo le dictaba a él las coordenadas, yo le escribía, y una mañana entera para conseguir hacer un gráfico de una bandera inglesa, o sea, era pre todo. Lo que ocurrió es que luego él siguió jugando con eso y yo me dediqué a otras cosas más matéricas. Y luego ya empezamos a colaborar en el 2007 con algo que ya se puede considerar pieza y obra. Mi vida, pues eso, siempre he dibujado, siempre he hecho cosas así, y yo no sé hasta qué punto, yo creo que hasta en el 2000, ¿no?, empecé a hacer cosas que tuvieran cierto cuerpo, de que se pudieran considerar obras. Bueno, en realidad fue en el 99, fue la primera pieza que consideré que me llenaba como ser humano. Fue una escultura, era una fuente, y fue para un simposio de Landat, precisamente en Bélgica, un simposio de Landat que se llama Cito en Ligne, que organizaba Mario Ferretti. Me impresionó un montón porque era la primera escultura que hacía. Yo tenía disciplinas de un montón de otras cosas. Y era una escultura para usar, básicamente, era una fuente de agua potable. Y aquello me llenó mucho, me gustó mucho, y me empezaron a llamar como escultora, y nunca confesé que no era escultora. Y de repente enganché con una disciplina que juntaba muchas partes de mí, ¿no? Como una parte de inventora, una parte de poeta. De repente me liberé, y esa fue la primera cosa que yo considero que tenía cuerpo, que estaba ejecutada bien, que tenía un mensaje interesante, que tenía cierta poesía. Luego todo es mejorable y hay algunas mejores que otras, pero esa fue la primera.
Hace un par de semanas dedicábamos el programa al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebró el pasado 11 de febrero. Muchas de tus obras son un enlace entre arte y ciencia. ¿Cómo surgió esta relación entre estas dos disciplinas en tu trabajo?
Yo estudié en el Liceo Francés y yo hice ciencias puras. En un momento dado, al intentar decidir qué quería hacer con mi vida y qué estudiar, estuve dudando entre hacer ingeniería genética o bellas artes. Y al final hice Bellas Artes porque me parecía que podía meter menos la pata y me parecía que iba a tener una vida menos encerrada en un laboratorio. Pero vamos, siempre
era un poco más libre.
Sí, en cierto modo sí. O sea, bueno, mi sueño en genética era como recuperar especies perdidas, un poco lo que después se definió como Jurassic Park. Pero me parecía que meterme en el código máquina de la vida era lo veía muy, muy con mucha responsabilidad. Y bueno, y me metí en Bellas Artes sin saber realmente lo que era realmente. Y con el paso del tiempo he visto que es una profesión súper completa, que hay muchísima libertad, que en realidad enseña cosas que se pueden aplicar a muchísimas disciplinas y me parece precioso. O sea, es dura, ¿eh? No es fácil, pero tengo ahí libertad para ser quien soy en muchos aspectos diferentes. Que la mujer piensa menos científicamente o se mete menos en ese mundo es una narración social. Una de las cosas que me cuesta mucho, que es un poco cansado, pero bueno, es que la gente acepte que soy capaz de hacer lo que sé hacer. O sea, cuando construyo máquinas y resuelvo problemas técnicos, que no computable, básicamente. O sea, la pregunta es como, ¿quién te lo ha hecho? O sea, también es excepcional que se solucionen cosas tan técnicas desde la tarea del artista. Pero luego, además, tengo que estar verbalizando todo el rato que lo que hago yo, lo hago yo, porque enseguida se pasa la parte técnica se pasa a quien tenga más cercano hombre. Es muy peculiar. Y bueno, a lo mejor lo consigo expresar a lo largo de mi vida, pero siempre me hace pensar mucho en lo que se ha tejido como historia, porque por ejemplo yo personalmente puedo explicarle a la gente que lo que hago yo, lo hago yo, pero luego si hay otra persona un pelín más lejana a mí, puede pensar que no es, porque se piensa automáticamente, incluso yo también tengo sesgos de estereotipos. Me hace pensar un montón en cómo se narra la historia, que en realidad creo que a las mujeres en la época del presente se las considera porque están vivas y existen, pero luego cuando se van muriendo se las tamiza y se las olvida y se las quita. Y ya sí. Solo se nombra a los señores. Todo eso me parece muy muy increíble. Y pienso en los sesgos de género, pero también en los sesgos de raza, en los sesgos de edad, en los sesgos de cultura. Es infinito.
Pero yo creo que lo mejor que puede hacer alguien como tú para eliminar o para dulcificar, me sale en francés, adoucir, este sesgo en cuestión del papel científico de las mujeres es lo que ya haces, desarrollar tu trabajo y proclamarlo como tuyo, que para eso lo has hecho tú, y yo creo que es la mejor iniciativa, es la actividad lo que realmente al final cambia las cosas, en mi opinión.
Sí, o sea, hay dos caminos. Un camino en el activismo, que también está muy bien y que yo reconozco y aprecio y valoro, y el otro camino es intentar destacar en tu disciplina al margen de. Uh-huh. Yo he elegido la segunda parte. Me apetece reflexionar sobre mil cosas del universo y de la vida, pero no quiero dedicarle necesariamente tiempo a hablar de un prejuicio social. Entonces mi manera de luchar contra un prejuicio de grupo es ser yo.
¿En qué proyectos estás trabajando actualmente, Clara?
Tengo varias cosas al mismo tiempo, pero el más grande va a inaugurar el 21 de abril en el Centro Cultural del Carmen, en la sala dormitorio, y es una exposición que habla sobre el primer río que consiguió el estatus de persona. Esto ocurrió en el 2017 en Nueva Zelanda y fue tras muchos años de imposición y de lucha y de humillaciones de lo que se llama la corona o el mundo anglosajón, que fue a Nueva Zelanda y los maoríes. Y los maoríes, después de muchos años, han conseguido hibridarse y meter dentro del sistema jurídico occidental, han conseguido fraguar un acuerdo jurídico. Entonces, toda la exposición habla de eso, habla de la negociación de conceptos entre dos culturas completamente diferentes, de lo que se considera individuo, uh-huh, de las narraciones que se imponen sobre el mundo y cómo esas imposiciones o de esas narraciones que se tejen y se ponen sobre lo que existe, sobre lo real, cambian nuestra forma de que entender el mundo y de tratarlo. El río, en un principio, se llama Zanganui, pero el río con carácter de persona le pusieron un nombre nuevo y se llama Te Agua Tupua. No sé si lo pronuncio todo bien. Pero
te aseguro que lo buscaré. Sí, me parece fascinante.
A raíz de este río persona, han declarado otros ríos personas. Lo que explican los maorís, que también es una cosa muy interesante, es que el río es un ancestro, que es familia. Y que como es un ancestro y es familia, tiene derechos y deberes y merece ser persona. Y ese es el punto en común que han tenido con la cultura occidental, que yo creo que ha entendido un poco ese concepto, el concepto de familia, que todavía son una sección en la que no se ha metido la estructura del dinero y la estructura de la explotación.
Clara Montoya, muchísimas gracias por esta entrevista y por este rato tan agradable, y esperamos volver a hablar contigo pronto en Bruselas con ella.
Muchas gracias, gracias a vosotros por el tiempo que me habéis dedicado y espero que os guste la gran conspiración.